Andalucía, 3 de la tarde.
En Tienda Animal cumplimos 19 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso te devolvemos el 20% de todas tus compras en tiendas físicas y peluquería en cupones canjeables en una selección de marcas. Consulta condiciones en tienda. ¡Felices descuentazos en Tienda Animal!
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este próximo sábado 11 de octubre, en Canal Sur Radio, Paso a Paso te lleva la procesión del Vía Crucis Magno de Córdoba. Vive los detalles en Paso a Paso de este gran evento que reúne a 34 hermandades de la provincia, representando los misterios en el Santo Vía Crucis, con los mejores sonidos en una retransmisión especial. El Vía Crucis Magno de Córdoba, con Antonio Postigo y el equipo de Paso a Paso. Este próximo sábado 11 de octubre, desde las 5:30 de la tarde, por FM y TDT en Canal Sur Radio. Y por internet en nuestra aplicación móvil y web.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa del Chuchu. Me estoy riendo porque
claro, no me
mientras que estamos aquí
la tecnología con la
sintonía y tal, me está sonando el teléfono que yo traigo dos y digo, no sé cómo silenciar el iPhone, y me ha dicho Charo, trae para acá, yo voy, y le ha dado al botón de silenciar, al que yo llevo dando de toda la vida, y no me lo silencio. Digo, hasta ahí llego yo, Charo.
Que te suenan los mensajes.
Joder, y no suenan los mensajes, pero no sé por qué.
Para que tú veas tanta tecnología.
Y ¿tú por qué tienes dos móviles? Que no entiendo eso.
Pues porque tengo dos, pero uno me lo dieron cuando me fui a...
Ah, ¿te lo dieron?
Cuando me fui al banco, pues me dieron un renting prácticamente a coste cero, y lo he aprovechado.
Pero ¿por qué he traído? ¿Quién te llama, otra gente?
No, porque yo me siento más cómodo con el Android que con el iPhone. Porque yo soy muy pejiguera para ciertas cosas, ¿no? Y tú sabes que Apple, pues tiene unas cositas que ellos no cambian.
Son más estrictos
y yo soy más pejiguera para estas cosas. Por ejemplo, a mí una cosa que me vuelve más ara y que yo no me hallo, parece una tontería, pero estoy acostumbrado ya, es en la pantalla del Android, por ejemplo, tiene seis columnas, tiene seis columnas,
eso de mi hijita, ¿eh?
Pero solamente tiene cinco. De mi eso, fila de cinco iconos. No puede poner seis. No puede poner seis. Y a mí eso me da. No, perdón, de cuatro. Tiene cuatro.
Cuatro, ¿no?
¿No? Y yo quiero poner cinco. En cada fila quiero poner. Y
no te deja. Mayor,
no
te deja.
Yo tengo seis. Mayor.
No, tú tienes cinco.
No, no, tienes seis, tiene seis columnas.
No, aquí, aquí.
Y también. Pero en cada fila tiene cuatro iconos.
Mira tú.
Yo no me estoy dando, ¿qué es lo que tú quieres? Hecho. A ver, sí, eso.
No, tienes cuatro.
A ver si el Apple que te dieron de regalo es de mentira.
En horizontal, Charo,
en horizontal. Tengo cuatro, sí.
¿Y tú eres capaz de silenciar tu iPhone,
sí,
Charo?
Sí,
pues este no sabe.
Yo creo que me meten ajustes, ¿no?
Pero yo una cosa, cualquiera que te llame, ¿cuál de los dos te suena?
Yo lo que pasa es que tengo los dos teléfonos.
¿El mismo número?
El WhatsApp, sincronizado.
Pero si te llama alguien, ¿cuál de los dos te suena?
Aquí.
¿Y el otro no te suena?
El otro no me suena.
Que
otro
tiene teléfono. El del Chano.
Ah, pues yo no tengo otro número.
A ver, que ha venido el señor Manolo Fernández, que si es más listo.
Aquí está el hacker.
Aquí
está mucha gente que sabe.
A él le va a decir también hasta ahí llego yo, si te lo arreglas.
La primera vez.
Ahí le doy yo también.
Ahí le da yo al botón.
La primera vez que entra Manolo aquí.
A ver si lo está escuchando alguien de Apple en Cupertino, que venga y nos diga cómo se silencia.
A ver, Antonio también aquí nos están diciendo, hombre, son.
Pero ¿cuánta gente está entrando aquí para silenciar?
Manolo, ya que todo el mundo te conoce, ¿por qué no te ponen el micro que todo el mundo escucha tu voz?
Ah, hombre, él no quiere, él escribe
él,
nadie.
Él
no,
quiere
no.
mantener el misterio.
Tu voz es misteriosa, Manolo, tú no quieres que nadie escuche.
A todo esto vamos a decir que sigue. Venga, ya se la arregla como lo has hecho. Claro, hombre, tenía que ser.
Vaya lección que te ha dado Manolo, te acaba de silenciar.
Pero cómo es, cómo lo ha hecho.
No me ha dicho cómo
es.
¿Cómo es, Manolo? Dínoslo, hijo. En ajuste era, ¿verdad?
Ajuste.
En ajuste te tenía que meter.
En el teletecho, en el teletecho.
No, Manolo no se ha en ajuste. Manolo ha tocado.
Ah, ¿y dónde se ha metido? Mira.
Bueno, en fin, porque para lo que hay que escuchar, mejor silenciado. Bueno, pues miércoles.
Vamos a adelantar el tema del día.
Vamos a adelantar el tema del día. Adelanto el tema del día. Hoy seguimos con los estudios rarunos, ¿no? Porque un último estudio, que yo no sé quién hace estos estudios, quién los hace, pero lo cierto es que están ahí. Dice el estudio que soltar un insulto mientras conduces,
uno,
podría alargar tu vida hasta 16 días.
¿Qué me dices?
O sea, que los que somos locuaces...
O lenguaraces.
Porque dice que según los investigadores, liberar emociones negativas reduce el estrés, mejora la circulación, pero no la de la carretera, sino la nuestra, y favorece la salud del corazón. Y cada vez que una persona expresa su frustración en el tráfico de forma controlada y sin violencia, solamente recitando a Espronceda... Machado, Garcilaso, libera tensiones y esto se puede traducir en beneficio físico. Y según el estudio, cada insulto, que yo en un frenazo puedo soltar 6 o 7, alarga hasta 16 días la vida.
Yo me lo creo.
Y entonces, bueno, ya hubo otra vez un estudio que decía que no era una tontería, que cuando nos quemamos o cuando nos hacemos una herida o cuando nos duele algo, soltamos un borderío grande, un insulto grande. Y dice que efectivamente eso ayuda a reducir el dolor.
A aliviarnos, ¿no?
A aliviarnos, porque se libera una serie de... Tú te quemas. ¡Ay, me cago en tu madre! Y suelta una barbaridad. Es que una y eso te relaja. Y entonces, perdona, dicen que esto...
Eso, por favor,
vamos a terminar y ahora debatimos. Y que esto alarga, cada insulto al volante alarga la vida 16 días. Y os queremos preguntar hoy directamente si tú eres moderado al volante, si tú en una intersección de alguien te sale y se mete, tú dices, disculpe, caballero,
no debía
de haber hecho eso.
Yo me pongo el monóculo.
O ya nos soltamos y nos volvemos poetas a la primera discusión. Podéis mandar vuestra respuesta a @ programa del Yuyu en Twitter y un audio al 670-947-154, 670-947-154. ¿Sois moderados al volante o os volvéis poeta a la menor contradicción?
No, yo solo iba a decir que no es lo mismo un insulto que un exabrupto, porque un insulto va dedicado a otra persona. Un exabrupto es que tú mismo digas una palabrota que no va dirigida a nadie. Entonces,
¿y tu pantalón qué es lo que, cómo lo definiría? Eso, ¿El color de tus pantalones cómo lo definiría? ¿Exabrupto o un insulto a la vista?
¿Es una fórmula de expresión tuya o una forma de atraer a los demás?
Y los pantalones vaqueros que me he puesto, amarillos.
Ah, ¿son vaqueros?
¿Son vaqueros?
Son vaqueros.
Son vaqueros.
Y ha sido
a mí me gustaría comprar uno de esos. Pasa que no creo que me va a meter
ni yo tampoco. Creo
no,
que
es que ha pasado una cosa. Yo yo venía hoy por el
pero pasillo. Te queda apretadito, David.
Hombre, es que los pantalones son apretados.
A ti te gusta provocar, ¿eh?
Pero claro, ha llamado mucho la atención ver un pantalón amarillo y venía por ahí por el pasillo, estaba aquí el director, una serie de personas así con chaquete
y
corbata.
Y te ha dicho algo,
y me he escondido
algo
allí detrás. En una esquina que tiene pues la calle.
A mí metizado, ¿no?
Digo, voy a esconder, no voy a decirme algo.
A mí me gusta, pero bueno, tú dices.
Yo me lo pondría.
Yo se lo pondría, además son amarillos
de
Cádiz.
Yo sí, yo me lo pondría de amarillo, pero es que
pero estos son los más moderados que tengo.
¿Más moderados?
Porque mi mujer me ha comprado
amarillo moderado.
La ha comprado por internet. Me ha comprado unos violeta chorreado.
Violeta chorreado.
¿Cómo es ese color?
Violeta chorreado. Es decir, que me parece muy poco original que todos llevamos los vaqueros del mismo color. Los vaqueros son azules, pero podían ser rojo, amarillo.
Pero tú eres versátil, David, porque es que yo he comido contigo y no me había dado cuenta. Llevas un polito, vas muy elegante, vas muy.
Pero levántate que no te he visto yo el pantalón. Yo he visto el color. A ver que te vea.
Pero la gente que estaba comiendo contigo la mesa no se había dado cuenta ahora cuando
sí,
está levantado.
Marca
y ha salido David.
Pero tiene letras. Es que aparte de amarillo, que ya es el colmo, es que tiene letras blancas.
Girl
y
power.
Y
verde. Poder, poderes de chicas.
Supone que el power.
Power.
Bueno, esos son detalles sin importancia.
¿Cómo que
no?
¿Te has comprado un pantalón de chicas?
Y aparte habéis visto los botines amarillos a juego.
Sí, pero yo le he dicho a mi mujer esta mañana, digo, mira,
parece que viene de pintar, ¿eh?
Mi mujer ha salido de trabajar antes que yo y digo, mira, antes de irte, déjame ahí el pantalón, pero déjame ponme ahí encima el polo que tú te pondrías. Dice, no, ponte el que tú quieras. Digo, no, porque tú tienes más gusto a la hora de combinar colores. Entonces me había puesto dos cosas. Uno verde, que claro, verde y amarillo, y parezco ya selección de Brasil. Y me ha puesto este negro, que es más moderado, para ir...
Para compensar, ¿no? El equilibrio.
Para compensar,
¿no? El equilibrio,
pues,
¿no?
De verdad.
Pero sí, es verdad que yo siempre busco ropa que no sea la ropa convencional que se pone todo el mundo. Y el mejor ejemplo son los tejanos, todo el mundo.
Con los tejanos.
Es que tú puedes ir por la calle y cuenta, de las 100 personas que hay en la calle, 89 tienen los mismos vaqueros.
Hombre.
De un color más o menos azul, pero...
No te complica la vida.
¿Por qué no nos ponemos otra ropa de otro tipo?
Porque todo el mundo no es como tú, David.
No.
Hay gente que quiere pasar más desapercibido.
No, ¿sabes? Yo creo que el problema está en las tiendas, que todo vende lo mismo.
Pero tú has tenido... Hombre, es que para vender eso, David...
Pero ¿por qué?
Además, lo de Gail Power, no lo entiendo. ¿Por qué te pone Gail Power?
De aquí a dos semanas que te lo va a poner tú. Tú mucho criticar, pero tú dentro de dos semanas te compras un pantalón amarillo.
No, Jesús es abogado.
Y Yuyu acaba de decir... No sé
a Yuyu
si,
le gusta, pero si no gusta...
A mí me gusta. Ya mi mujer sería otra cosa.
El Chano y el señor Malaje. Buenas tardes a ambos.
Hombre, Chano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A usted no desentona.
¿Qué hay? Buenas tardes.
No creo que se ponga eso el señor Malaje.
Juan no lo mira como buena cara.
No, es ropa para mí.
Se ve tanto holgorio, ¿no? En la ropa.
No es ropa para mí.
No, pero por ejemplo, Chano, que además es amarillo del Cádiz, y yo supongo que al Chano se le gustará estos pantalones, ¿no, Chano?
Sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que yo soy más de pantalón cortito de...
Encima cortito.
De piratita.
Se cortan.
Encima cortito.
Pero bueno, son bonitos. Me gusta.
Bueno, entonces yo soy la única divergente junto con el señor Malaje.
Ahora, gracias a que tenemos tanta ropa por internet, es muy fácil comprarse ropa diferente. Antiguamente la ropa se vendía
en una cosa diferente.
En la cabía.
Es más, hoy día el gran monopolio que tiene Inditex es que vas a entrar en una tienda y hay 7 marcas, está 8, Bershka, Stradivarius, y todos son de la misma marca.
Bershka, esa era la tienda de Rajoy. Bershka.
Rajoy, que seguirá en su puesto, ¿no?
De registrador de la propiedad.
De la propiedad.
Pero siempre que suena esa marca de tiendas, se me va a Rajoy. Porque era el Bershka.
El otro día, dice mi madre, dijo el otro día, estuve ahí, lo conté esto, dice mi madre el otro día, estuve allí, compré una camiseta en el Príncipe Felipe, dijo dos o tres veces el Príncipe Felipe, hasta que uno de nosotros lo cortamos, mi mamá. Que tienda es Príncipe Felipe, dice, es Prinfi.
Ah, Prinfi Felipe.
Digo, pero no, es Prinfi,
no
es
Felipe
Prinfi.
Ya se la añadió, ¿no?
Eso digo yo,
lo
de Felipe ya
no. Si te pongo Felipe ya.
Una licencia poética. Pero bueno, que esos pantalones no son por cambiar. Esos pantalones tienen más delito, pues, desde mi punto de vista.
Hombre, por ejemplo, a una gala así.
Sí, se puede ir con una gala.
Se puede ir a una gala
con una
chaquetita, una gala con una chaquetita con eso.
Bueno, según sea la gala, ¿no? Si es la gala.
Está bonito.
La gala con
el amarillo. Lo que pasa es que es un color que estábamos mal visto, pero pienso que el amarillo es un color...
Muy bonito, el amarillo es un color muy bonito.
¿Pero porque está
no
mal
sé,
visto?
Porque hay gente supersticiosa, que ve mala suerte en el amarillo, pero el amarillo es un color muy bonito, muy alegre.
Sí,
color,
me gusta.
Muy radiante.
Muy primaveral, muy radiante, y se usa poco el amarillo.
Pero también, para eso estás tú, que vamos, tú ya has cubierto el cupo
también
de todo lo que estamos aquí.
Se ensucia fácilmente,
El amarillo se ensucia si tú tienes un guarro, te ensucia.
Claro, los oscuros son más agradecidos para la gente más, hombre, más espesita.
Hombre, coches amarillos no se ven mucho.
Un vaquero.
Pero hay Ferraris amarillos, ¿eh?
Porque Ferrari, el sueño de dinero. Y...
Los Ferraris los vendían en blancos, negros, rojos, ¿no? y amarillos.
Correcto.
¿Y qué?
Y amarillos.
Es cierto que el vaquero es así oscuro y tiene una razón. Es porque es más guarro. Quiero decir, tú te puedes poner un vaquero 3 meses que una manchita de yogur no se ve.
que el vaquero tiene en cuenta que
se mimetiza.
Están llegando lo
que se hicieron, lo que se hicieron para eso,
para los mineros, precisamente para los mineros, para rascar minas, para sacar el oro, y claro, se ensuciaba.
Sigue sonando, como veis, sigue sonando.
Sigue
sonando.
Oye, aquí escucha, aquí
yo tengo el único iPhone del mundo que no se puede silenciar.
Atención, porque aquí 40 Man nos ha dado una un momentito aquí. Aquí 40 Man, que lo estaba buscando, jolines, ¿dónde está 40 Man? Si nos lo ha dado unas claves, a ver si lo busco.
Está entre 39 y el 41.
Como se nota que vamos, 40 Man, espérate un momentito, que dice, mira, Enda me dice, mira, Charo, si yo no tengo problema, lo tiene Yuyu, dice, entra en ajustes.
Sí.
Venga. Atención, vamos a ver.
Atención.
Sí. Ha puesto hasta, entra en ajustes.
¿Con que no se puede silenciar?
Venga, cuando entre ya, ajuste, sí. Sonido y vibraciones, entra en sonido y vibraciones. Y comprueba...
Espérate.
Bueno, eres lento, ¿eh?
Sonido y vibraciones.
Venga, y comprueba que el botón de ajustar con botones está activo. Donde pone ajustar con botones, comprueba que está activo, Yuyu.
Ahora, a ver.
Dale, ponlo activo, o no sé, está activo.
Ah, que tenía desajustado.
Pues 40 Man ha dado...
Ahora ya puede ajustarlo con los
Venga,
botones.
Venga, te llamo y hacemos la prueba.
Mándale un WhatsApp. Un mensaje.
Venga, un WhatsApp.
Mándale un WhatsApp a Yuyu que suene el clink.
Espera. Un momentito.
Pon el micro de al lado.
A ver, ya está, venga, vale.
¡Ostras!
O 40 Man, pues
ahora
nada.
Ahora ha sonado el otro.
Ah, sonado el otro.
Sí, pero no me da el... En fin, que está raro.
Con lo que te gusta tirar tecnología y lo que tú sabes, que tú no sepas silenciar.
Y a uno que ha sido J. Bond, que tiene que saber poner el silenciador.
Hombre.
No, pero claro, la pistola, porque bueno. Oye, están llegando al 670-947-154.
¿No?
Espero que sean de poesía, porque yo están llegando y no sé si es de tema.
Si es del silencio.
Así que, por favor, respondernos a... ¿Eres moderado al volante o te vuelves poeta? Mira, a la primera discusión?
Luego lo voy a
porque además no... Sí, cuéntame.
No, pero iba a decir que cuando tú estás al volante y disuelto un exabrupto porque alguien ha frenado lo que
un
sea...
Exabrupto.
Un exabrupto. Me decís palabrotas. Hay algunas que no sirven. Tú no puedes decir cáspitas, por ejemplo.
O atiza.
O caramba, atiza. No. Tiene que ser una cosa gorda.
Diantres.
Recórcholis.
No, diantres tampoco.
Recórcholis.
Que te llene la boca, que tú te sientas bien expresado y satisfecho.
Que hay muchos tuits, ¿eh? Aquí hay muchos tuits que cuentan, vamos...
Por eso tenemos siempre...
Que hablan de recórcholis.
¿Cuál es tu favorita?
No, me gusta decirle a Cantena, ¿no? Pero...
Yo sí, yo soy...
¿Por dónde empieza y por qué apaga?
Yo soy muy poeta al volante, mucho, sí, ¿no? Mucho. Yo suelto unos improperios que muchas veces mi mujer me tiene que frenar porque están los niños atrás.
Bonita palabra, improperio.
Y yo digo unas barbaridades grandes cuando alguien se me cruza, cuando alguien... Entonces, y no necesariamente incluso cuando alguien se cruza, porque...
Otra no, viene Manolo, no, pero eso no quiere decir Manolo, que lo arregle.
No te preocupes, Manuel, ya luego yo luego lo tiro por un balcón. Yo creo que ahora se para, pero es que ahora si le das aquí, ahora no suena, pero si le das aquí no hace nada, o sea, no hay... En fin. Y yo, por ejemplo, suelto grandes improperios. ¿No lo habéis hecho nunca el coraje que te da que tú vayas conduciendo buscando aparcamiento y entra uno
te quita el sitio?
Oh, ahí,
es que
ahí,
eso me bajo
ahí, casi, ¿no? Digo yo ya de todo, le digo sí, de todo al que ha aparcado,
pero nunca a la cara,
nunca a la cara, es para mí,
dentro de tu cristal, vamos.
Pero el problema de estos días, ahora ya un poquito la nota un poquito seria la pongo yo, es que muchas veces yo voy conduciendo, voy con mi marido y me dice, chiquilla, no digas nada, que cualquier día se te paran, te bloquean a lo mejor hasta el paso y puedes tener un problema, porque hay gente que se para, sí, y que se baja de
la... Ahora sí, ahora la Manu ha dado con esto ya.
A mí me gusta, sí, ¿no? A mí me gusta la cara de agradecimiento que te pone. Imagínate que hay dos coches que están los dos buscando el mismo aparcamiento y los dos llegan al mismo tiempo. Ajá. A mí me gusta decirle, pasa tú.
A mí, ¿a qué dice?
No.
Pasa
no,
tú. Y nada más que la cara de agradecimiento que me pone esa chavala o ese chaval, y después ya yo aparcaré donde yo pueda, para mí ya me salva el día.
¿Qué dices, Ascandil?
Yo no puedo. Yo maldigo al que entra, como yo estoy buscando aparcamiento, pero aunque vaya con tiempo, ¿eh? Y hay muchas veces mi mujer dice, chiquillo, que acabamos, que tenemos tiempo, ya, no, pero no, me da coraje no, que entre uno...
¿Podemos dejar tema del día para el día luego, para las 4?
¿Por qué los aparcamientos subterráneos, cuando están las lucecitas verdes y rojas, donde puedes aparcar o no, hay una verde y te va y hay un tío aparcado, entonces porque están verdes?
Porque acaba de llegar.
Falla mucho.
Sí,
cuando se inauguran va muy bien, pero a los pocos meses...
Y otra cosita que yo le diría a los fabricantes de parkings, haces las plazas un poquito más anchas.
Cada vez están más apretadas.
Es que la zona es...
Hay muchas veces que tiene que cortar el coche por la mitad. Para meter medio coche en un lado y otro medio
además,
en otro.
Yo, a ti te pasará que puedes aparcar, pero después no puedes salir, ¿no? He aparcado, pero ahora ve cómo salgo.
Eso,
¿no?
Eso.
Y cuando hay un parking y resulta que medio parking lo coge la columna, a ver cómo parca ahí, si hay una media columna ahí.
Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero a mí sí que me entran ganas. No lo he hecho, es una maldad.
de eso, pero a mí sí me entran ganas de desinflarle o pincharle la rueda al tío o señora que en un parking coge dos plazas porque le molesta una columna.
Anda que no, es porque molesta la columna. Pues no aparca ahí.
Ya hay muchos parking que te cobran dos plazas, ¿eh?
Sí.
Es más, yo antes tenía un abono en un parking, que ya no lo tengo, y yo le sacaba fotos al coche que estaba aparcado, no para publicarlo, porque ya sabía yo antes de eso, pero se lo mandaba al dueño del parking.
Muy bien, me parece.
En la plaza está, hay un tío que está cogiendo dos plazas. Uh-huh. Porque me parece. Porque hay mucha gente que le molesta la columnita.
A ver.
Y coger de al lado.
Y
me salgo de la línea.
Y con sus santas gónadas.
No.
De hecho, estos parking,
coge dos plazas.
Estos parking deberían tener un canal para el chivato, como el Yuyu, que diga, oye, que está cogido dos plazas. Venga,
pero
cóbrale dos.
Pero soy mal pensado. Pensá mejor de las personas. A lo mejor
no, voy
señor,
a ser como tú, que le voy a dejar pasar. Perdona.
Ese señor que ha cogido dos plazas, a lo mejor era una señora. Que
prior
un poco
tempore,
torpe,
prior iure. El primero que llega es el que tiene derecho.
Y acertarás.
No, yo pienso bien. Si un coche coge dos plazas, yo nunca voy a denunciar. Voy a decirle a esa señora, a lo mejor lo que ha hecho es que está, no sé, que no puede aparcarlo porque no
cobra
bien. Y la
yo cada vez cobro más transporte.
Canonización ya.
San David Hidalgo.
Vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. ¿Cómo? Que antes de ser esto un aeropuerto, enterraban aquí a los muertos. Uy. Cristina Rosenbich. Bueno, pues
mucha gente se cree que esto es Mecano, ¿eh?
No,
sí, sí,
puede ser ya. No, hombre, no, pero es verdad
pero,
que
pero pasa mucho en la calle, ¿eh? Y mira esto.
Yo estuve muy enamorado, de Cristina Rosenbich.
¿Ah, sí? Sí, además muy buena cantante, muy buena intérprete, muy buena. No sé si ella compone ya.
Pero se te pasó.
Entre 17 años y medio y 18.
17 años tú o 17 años tú estás enamorado.
Yo tenía 17 años y me enamoré de Cristina Rosenbich.
¿Y por qué que tenía ella?
Después la he visto por aquí y digo, "Oye, pues tampoco para tanto."
Como tengamos un día Cristina Rosenbinge, yo no quiero que Cristina, la entrevista está grabado completamente, vamos, y Cristina Rosenbinge ya, pues es guapísima en todos los sentidos.
Bueno, a ver la noticia.
Bueno, venga, la India vuelve a protagonizar y a tomar posición en nuestra sección friki informativa. Y es que, atención, porque un creador de contenidos del país fue detenido tras publicar un vídeo en el que aseguraba que el aeropuerto Manohar en Goa estaba construido sobre un cementerio y presentaba actividad paranormal. ¿Os suena Poltergeist? Pues más o menos, en vez de en una casa, estaba sobre un aeropuerto. Eso dice este señor, que se llama Akshay Vashit, y que fue arrestado por la policía. Es un youtuber con más de 572.000 seguidores.
El indio, ¿no?
Akshay Vashit. Y lo detuvieron después de que el vídeo titulado Evil Haunted Goa Airport se viralizara en las redes sociales. En el material, en el vídeo, afirmaba, oye, pero completamente, él lo confirmaba, lo reafirmaba y lo supercontaba, que trabajadores del aeropuerto habían visto apariciones.
Uy.
Y que algunos pilotos se negaban a volar de noche porque había una presencia, la de una mujer con un sari rojo en la pista.
¿Un sari?
Sari, el sari.
El tradicional traje hindú. El sari.
Sí, que
tiene nombre de OT de Sara. ¿Cómo te quedan? El sari.
Pero tiene piscina.
Bueno, a mí me suena eso.
Bueno, pues imagínate tú que tú vas a que ese avión, ese piloto va con el avión a intentar despegar y se ve ahí una presencia con un sari rojo. Bueno, las autoridades calificaron el vídeo como un poquito falso, malicioso y supersticioso. Aquí no son ni exabruptos ni improperios.
Si es falso, es supersticioso.
Y lo acusaron además, Jesús, de intentar ganar popularidad mediante el engaño, mediante el miedo.
Haciendo el indio, nunca lo he dicho.
Mira, Jesús, según la investigación, el youtuber incluso habría inventado testimonios de seguidores para reforzar el relato.
¿Ah,
dice,
sí,
claro,
o sea,
que
todo preparadísimo.
Según la policía, todo está más que montado.
Ajá.
Tras el arresto, Vashit publicó un mensaje en Instagram donde calificó la detención de ilegal y denunció que había sido hostigado por la policía. Vamos a dejarlo en hostigado. Ajá. Su canal se caracteriza por contar historias de fantasmas centradas en escenarios indios.
Qué especialista en eso.
Y un estilo narrativo cargado de dramatismo, lo que suma a la audiencia. Vamos, que un Iker Jiménez de allí de la India, vamos.
Sí, lo que pasa es, ¿cómo tiene que ser un estilo indio de miedo? ¿Habéis visto alguna buena película de miedo india?
No hay.
Bueno, pues el episodio, tú como abogado, a ver qué opinas. El episodio reaviva la discusión sobre el impacto de estos contenidos virales y la responsabilidad que hay que tener quienes los producen, en un contexto en el que las plataformas digitales pues amplifican relatos sin verificar. Estamos hablando de relatos del más allá, no sé si fuese explica. Otra cosa.
Hombre, pero si eso genera miedo, pavor, ¿sabes?
Ay, y falta de gente.
Dama, claro. Dama gorda.
De no ir a coger aviones allí. Vale, vale,
yo no cogí un avión que esté construido lo alto de un cementerio.
¿Ve? Por eso, ¿ve? Pues entonces...
Imagínate, porque tú estás muy seguro en tierra. Cuando estás en el avión, estás en manos de otros.
Si llevas esos pantalones, tú vas a asustar a los fantasmas, ¿eh?
La del Sari se va.
Estos pantalones son para volar. Bueno, voy con el mío, que además...
¿Qué has dicho?
Que no son para volar.
A mí te digo otra cosa,
¿Qué ha entendido?
Estos pantalones no son pa' bolas. Digo, ¿qué? ¿Para qué bola?
Saque bola, saque bola.
Oye, con mi titular, los guionistas se han permitido una pequeña licencia poética. Ese es el titular. Soy el robot de Elon Musk y me ha apuntado a Kung Fu.
Allí hablamos de Kung Fu aquí.
Bueno, no parece que tenga límite Tesla, que continúa perfeccionando su robot humanoide. Se llama Optimus. Ahora os hablaré de Optimus, que pasa hasta la aspiradora, ¿eh? Por el momento trabaja en entornos industriales, baila muy bien este robot, ¿eh?
Que te lo puede llevar de fiesta, te limpia la casa, te baila, lleva de fiesta,
te coge el plumero,
te anima,
cocina, te pasa la aspiradora. Oye. Sin embargo, Elon Musk o Tesla tiene el objetivo de que se convierta en el mejor dispositivo de la industria y quiere que Optimus, este robot, haga Kung Fu. Y hemos visto un vídeo... Sí, sí. Bueno, porque el Kung Fu también es para demostrar que los robots pueden hacer deporte. Ya practican el boxeo,
pero
puede
hacer defensa personal, ¿no? Para proteger a...
Bueno, pero el Kung Fu está mejor visto. El Kung Fu es un arte marcial que tiene mucha popularidad. Y Elon Musk ha creado este robot, que hemos visto el vídeo en Twitter, y efectivamente le da un empujón. Es un chaval luchando contra el robot. Madre. Y le pega un empujón y no se cae en ningún momento al suelo. Puede ser que porque está agarrado con cuerda al techo.
Amigo.
Si no llega hasta... No se hubiera caído de no estar atado, ¿no? Pero os pregunto, ¿quién es Optimus? ¿Sabéis algo de Optimus?
No, no.
Lo digo porque podéis ponerlo ya en práctica en vuestra casa. Podéis compraros un Optimus, ¿eh?
Barato no creo que sea.
No tiene que pasar WhatsApp de los más ahora. Porque
es un robot humanoide.
Es un robot humanoide con forma humana que tiene Optimus. Cámaras para vigilar su entorno. Está equipado con un cerebro similar en un procesamiento y funciones igual a los coches Tesla. Tiene una batería de 2,3 kilovatios, es capaz de levantar hasta 5 kilos a una bolsa de Mercadona, la coge solo, ¿eh?
Transportar. Pues mira, bien, agosto, que estaba de baja, me hubiera venido.
¿A cuánto
bien,
costó está?
No, digo, a ver, espérate, así puedes comprar por $40, no creo, esto se ha confundido. Será la batería, será la Optimus Rumba.
También puedes coger una bolsa de 25 kilos para ir de un sitio a otro, tú te llevas el robot al...
Pero eran 5 kilos, 25 kilos, me está liando, David.
5 con un solo brazo.
Entre 20.000 y $30,000.
Bueno, menos que un coche, ¿eh? Que hoy los coches están ya a 30.000 euros, pues te compras un robot.
Y si te puedes coger en brazos ya y te llevas...
Y este robot puede alzar hasta 75 kilos. Yo no jugaría, yo no haría Kung Fu porque...
A vosotros no.
Un robot haciendo Kung Fu. Un robot haciendo Kung Fu como te dé con el puño.
Te coño.
Eso me gusta. Eso es buen verbo.
Es la ley de la robótica, dice Asimov, ¿sabes? Los robots no pueden hacer daño. Entonces yo estoy en contra de que hagan Kung Fu. Que te limpien, ¿sabes? Que medien, pero que hagan cosas violentas.
¿Violentas? ¿Te da una traganta a un robot?
Exacto.
Yo no dejaría que un robot me pusiera un supositorio. Nunca dejaría un robot. No, no, eso tiene que ser un ser humano. No, no, no.
Tiene que ser un cirujano. Te va a poner
Se le va el dedo ese robot.
Pero espera, ¿quién te ha dicho a ti que un cirujano?
Que poniéndote pantalón amarillo. Vamos llamando a la atención. Que como te ve un mono de Gibraltar.
Juan, sigue tu hijo, que tú tienes una
patria. Qué barbaridad. ¿Cómo está derivando esto?
Juan, está usted muy callado.
Está muy callado, está muy callado.
Estoy escuchando atentamente.
Asustado por los pantalones de David, ¿no?
Este es mi titular. Estar muerta o estar viva depende de una administrativa. Bueno, cambiamos de asunto porque voy a dar paso a una noticia que tengo que decirle a mi negocio, no le viene bien. Os cuento. Una señora de 82 años que han identificado por sus iniciales, MHN, recibió una noticia surrealista en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria. Anda. Porque a la señora le dio una infección en una pierna.
Sí.
Y le dieron de alta. Y entonces, pues, una revisión médica posterior, cuando fue, dice, ¿usted qué hace aquí si usted está fallecida?
¡Uy! ¡Está muerta!
¡Qué susto!
La paciente había ingresado a principio de mes por una celulitis infecciosa.
¡Celulitis infecciosa! ¡Uy, madre mía! ¡Encima de celulitis infecciosa!
Y le dieron de alta el 10 de septiembre con una evolución favorable, pero sin embargo, pocos días después... Acudió a la consulta y los trabajadores mostraron su extrañeza. Dice, señora, aquí viene usted que parece como difunta en el sistema sanitario.
Era pichado ya hace unos cuantos días.
Totalmente pichada, ¿no?
¿Es pichada? ¿Usted emplea ese término en su tanatorio?
Sí, el verbo es pichar.
El pichar en su... Hombre, eso no está bonito.
Es su jerga profesional.
Es una jerga, ¿no?
cuando llegan ahí con los compañeros allí de la funeraria, ¿no? Esto está totalmente pichado, ¿no?
Y entonces, pues, el hospital notificó por equivocación su fallecimiento a la Seguridad Social.
Madre.
Y además esto tuvo consecuencias burocráticas. Esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío. Parece una consecución de ellos. Porque no podía retirar medicamentos de la farmacia ni acceder a la cuenta bancaria porque tú estás muerto.
Esta electrónica, claro, se la han suspendido, se la han cancelado.
Y se vio obligado a realizar una fe de vida y a acudir a varias oficinas para regularizar su situación.
Claro, hombre, si está muerta y va a hacer una radiografía, sale una canina, porque está muerta.
Así hombre, que, con la seguridad, a lo mejor la canina...
Ha llegado a poner en riesgo su pensión, porque claro, si la señora está fallecida, pues no cobra.
Claro, tiene que empezar de nuevo, ¿no? Claro.
Eso sí que duele, a ver, que tenga la pensión la pobre y que no
bueno, pues, tremenda... ¿no? Esto es un lío, sí, esto es un lío, porque luego hay muchos sitios que no puede... Sí. No es tan sencillo como tú darle un botón y volverte a la vida, sino esto tiene que un proceso, una fe de vida, y aún así te puede acarrear un lío, pero gordo.
Por eso es mejor no morir. Mientras sin ingreso en la cuenta bancaria.
Lo mejor es no morirse.
O morirse de verdad.
Morirse de verdad, pero no.
A su negocio mejor.
Negocio.
Una muerte administrativa de esta no.
Hacemos una pausita, vamos con el consultorio de don Jesús.
Venga, vamos conmigo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
En esta maravillosa escaleta que tenemos. Venga, sí, pero déjame como siempre antes, Yuyu, que recuerde las vías para hacerlo. Siempre, como siempre, a través de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio a nuestro teléfono, vuestro teléfono 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Quería hacerle una pregunta. Mi nombre es Ana. Quería hacerle una pregunta a Jesús Acevedo. ¿Qué motivo habría para no aceptar ser presidente de la comunidad de tu bloque? ¿Qué se puede añadir para rechazarlo? ¿Cómo se podría hacer de manera legal? Claro. Tengo 74 años, no sé si la edad influiría en eso. Y vivo sola. Y quería saber que me contestara en el programa del Yuyu. Pues muchísimas gracias.
A ver. Yo te hubiese interesado en esa respuesta, Jesús. Sí,
porque
sí,
tú
sí.
No quieres ser presidente de la comunidad.
No, pero me gustaría saber por qué, porque yo veo aquí No hay quien viva y hay unos limos grandes. A ver si hay razón o no. O sea, una persona dice, usted toca ser presidente de la comunidad y tú puedes negarte, tiene alguna razón
negarte
legal.
Si tienes motivos justificados. Entonces es muy interesante la pregunta de Ana. La comunidad no puede preguntarte, por ejemplo, protección de datos, la edad que tiene. Ahora, tú, si te toca ser presidente de la comunidad, sí puedes alegar, por ejemplo, por la edad, ¿no? Como dice Ana, lo que pasa es que, claro, que tengas una determinada edad no significa que no estés en tu...
Capacitado.
En tu capacitado, ¿no? O que tengas cualidades, ¿no? De hecho, hay personas con 80 años que están muchísimo mejor cualificados a personas...
Uno de 20, ¿no?
Más jóvenes. Pero
si alega una enfermedad, quizás sí, ¿no?
Claro, mira...
Por enfermedad, sí.
Claro, claro, claro. Esto, la ley de propiedad horizontal, es la que regula este tema, ¿no? En su artículo 13. Y claro, dice que la comunidad está obligada a nombrar un presidente, pero que el nombrado pues puede solicitar al juez su relevo, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que para solicitarlo, para negarte, tienes que alegar motivos que estén realmente justificados. La edad avanzada puede ser uno de los motivos, ¿no? O el que tengas un estado de salud delicada. Que, por ejemplo, también vivas fuera o que pases largas temporadas fuera de ese domicilio. Entonces, claro, no es lo mismo que tengas otra cosa o que vivas en la calle de enfrente o a que vivas en otro país o en otra comunidad. Pero, eso lo podías alegar.
Pero eso está sujeto también a picaresca. Tú dices, no, yo no quiero ser presidente porque estoy siempre en casa de mi
hija. Pero es que lo tienes que demostrar, David, lo tienes que demostrar. Entonces, mira, por ejemplo, cargas familiares, dependiendo, claro, pues, evidentemente, ¿no?
Gente, si tienes personas dependientes, ¿no?
Dependientes, por supuesto, ¿no? O menos, o cargas laborales importantes, ¿eh? Incapacidad. ¿Alguna incapacidad?
Perdona, cargas laborales importantes significa que una persona está muy atareada con su trabajo y no tiene tiempo.
Por ejemplo.
Pues eso es una buena excusa, ¿no?
Es una buena excusa, pero lo tienes que demostrar.
¿Pero cuántas horas son necesarias para...?
Pues es que la ley no te lo dice. Tú lo tienes... Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es ver si en los estatutos de la comunidad está reflejado el caso concreto de que alguien quiera alegar que no puede ser
presidente de la comunidad.
Ah, tiene que estar reflejado esa circunstancia.
En una, en unos buenos estatutos de la comunidad, vale, bien, estarán reflejados. Vale. Os digo que muchos no están reflejados. Entonces, lo primero es ver qué te dicen los estatutos de la comunidad. Si te dice algo, hay que seguir el procedimiento que dan los estatutos. Si no dice nada, como alegando antes, pese al ímpetu de David, tú tienes que demostrar uno de estos motivos que hemos comentado, pero tienes que mostrarlo con evidencias, con pruebas. Si tú tienes un horario, pues tienes que ir con pruebas de los trabajos que tienes, del horario que tienes, y eso no iría en contra de la protección de datos. Si tienes una edad avanzada, si como Ana vive sola, si por ejemplo ocurre con muchos mayores que no están capacitados para manejarse con ordenadores, con móviles, porque cada vez más los administradores de la comunidad pues mandan las cosas por correo electrónico, obligan a acceder a una plataforma virtual, y por desgracia los mayores, a los mayores les cuesta, ¿no? Pues esto también podría ser un motivo. En cualquier caso, tú primero tienes que comunicarlo a la comunidad. Si la comunidad no lo acepta, tienes que ir a un juez, ¿de acuerdo? De primera instancia. Y tienes un mes desde que te nombran para alegar estos motivos. Si en el plazo de un mes no has presentado estas alegaciones, tienes que comerte el ser presidente de la comunidad. Con lo cual, si ya ha pasado el plazo de un mes, pues va a ser muy difícil quitarte de en medio. Si lo presenta el juez, será el juez el que decida. Por eso, lo recomendable que es, no te hace falta ir con un abogado ni con un procurador, pero lo ideal realmente que es ir con un profesional que te aconseje, que estudie tu caso y vea si realmente puedes excusarte en ser presidente de la comunidad.
Pero perdona, Jesús,
¿no?
Cuando tú haces esas alegaciones, ¿quién es el que valora?
¿Quién es el que dice eso?
Exactamente, ¿quién? Sin tener que ir a un juicio. Tú le dices a tu vecino, pues mire usted, por eso, pero la comunidad, ¿quién es? ¿Todos votan? Oye, mire, este señor no puede ser porque trabaja mucho.
La comunidad, por eso es tan importante el redactar unos buenos estatutos. Que muchas veces cuando compramos un piso nos acostumbramos a los estatutos que nos dan pues la inmobiliaria, la constructora o quien sea. Hay que trabajar unos buenos estatutos de base. Cada vez se hace más, pero en los edificios que son más antiguos hay unos estatutos que tienen muchísimas carencias o que no se han actualizado. Entonces, por eso digo que dependiendo, no es lo mismo una comunidad de vecinos donde haya mucha gente mayor o que haya mucha gente joven o que haya, por ejemplo, pues mucho Airbnb. Pues por un ejemplo, lo suyo es que se actualice, se revisen según el tipo de comunidad en donde vivas. Entonces, menos conflicto va a haber cuando estén más recogidos los estatutos. Hay muchos sitios donde hay suficientes vecinos y dicen, mira, a esta persona le toca, es mayor, pero yo puedo, ¿sabes? O nos agrupamos varios vecinos, hacemos como una junta, ¿sabes? Y somos varios los que, en vez de ser un presidente, pues no. Para eso también está el administrador de finca correspondiente, que es recomendable que tengan en todas las comunidades de propietarios, que sean los que asesoren en este tema. Entonces, David, es que es tan diverso como tú quieras que sea. Lo importante es que lo que
sentar bien las bases.
Se sienten las bases.
Yo lo veo todo muy difuso. Perdona que te lo diga, lo veo difuso porque como cada comunidad puede tener un estatuto otro.
Claro. Por eso no se puede dar una respuesta unánime, sino que cada uno se lo tiene que trabajar. Cada comunidad se lo tiene que trabajar. Y si a ti te ha tocado ser presidente de la comunidad y por lo que sea no quieres o no puedes serlo, tienes que alegar motivos que sean acorde a la legislación. Pero claro, esos motivos no nos los vamos a inventar. Tienen que estar justificados.
Sí, pero tú le puedes decir a tu vecino, mira, yo es que voy cada dos o tres semanas a Cataluña a ver a mi suegro.
Bueno, puedes demostrarlo.
Claro, tú lo demuestras y te dice la comunidad, pues lo siento, hijo, da igual, eres presidente.
No, no da igual. Si
mira, nosotros, por ejemplo, en San Fernando, donde teníamos la casa hace un tiempo, pues tuvimos que demostrar que no vivíamos allí porque es que nos tocaba ser tuvimos que demostrar que nuestro domicilio habitual no era... era sí, pero que por trabajo estábamos
te libraste.
Y en el caso de mi padre, hasta hace poco, bueno, hasta que mi madre vivía, pues alegó.
Pero David, también
que
te
era una mujer dependiente.
Es que tú dices, te libraste. Te libraste a lo mejor
que no estaba
ese año o esa temporada, pero tú dices, mira, yo este año no puedo por este motivo, a lo mejor el año que viene yo me hago cargo, o el siguiente.
Claro, pero
lo que tú no puedes hacer es, yo me libero por siempre.
No,
un tío guapo, joven, gallardo, sí, como tú.
Pero yo es que he visto a gente que ha sido presidente de comunidad tan agobiada, por un exceso de trabajo, detrás de la gente para que le paguen. Digo, bueno, esto no está retribuido. Realmente una persona tiene que
¿y
estar
un gestor
dedicada.
También es importante elegir a un buen administrador de fincas.
Claro. Don Jesús, muchas gracias por su consulta. Sabéis que hoy es miércoles y los miércoles tenemos la buena costumbre de tener el chanálisis del Chano de Cádiz.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
En Automares la familia crece. Llega el servicio oficial de Citroën y de qué manera. Ven a realizar un chequeo gratuito de bienvenida o, si lo prefieres, te regalamos 2 entradas de cine con el cambio de aceite y filtro por solo 99 euros. Te esperamos en Servicio Oficial Automares.
Hola, criaturas. Aunque tenga esta voz de tipo duro que parece un híbrido entre Vin Diesel y Jason Statham, o Statham, que nunca me aclaro cómo se dice, realmente soy Goyo Jiménez. Y el objetivo de este mensaje es informarte de que el día 10 de octubre a las 21 horas voy a estar en el Cartuja Center con mi espectáculo Misery Class. No te quedes sin entradas. Bueno, eso ha sonado más como Batman.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Esta semana, en Evocación, todos los preparativos de la procesión del Vía Crucis Magno de Córdoba, que se celebra este próximo sábado, con toda la actualidad e información cofrade de Andalucía.
Evocación, de lunes a jueves, desde las 11 de la noche, en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
A El Chano parece que se le ha quedado pequeño el mundo del carnaval y el de la comparsa.
Oh.
Tras el visionado de la cinta VHS de hoy, el caletero quiere explorar nuevas categorías profesionales. Aconsejado, eso sí, por su cuñado y amigo Alfonso, y es por lo que ha decidido planteárselo muy en serio. Lo que no sabemos es cómo se lo tomará su señora Carmela. Yuyistas todos, oyentes varios, señoras y señores, pónganse cómodos en sus asientos porque comienza el Chanálisis de Cowboy de Medianoche.
¡Qué maravilla!
Oh. Bueno, a ver. Qué bueno.
Mira qué bonito el punteado. Vamos, esto lo coge la comparsa de Martínez Ares. Va a empezar el popurrí. Oh, qué bonito. Oh, qué peliculón.
Es verdad, es verdad.
Cowboy de Medianoche. Oh. No. Bueno, pues efectivamente, hoy comenzamos un día más el Chanálisis, que está dedicado a esta película polémica en su día, eso, Cowboy de Medianoche, porque eso, a pesar de su fama y premio, tenía la calificación de película X.
Eso.
Clasificada como película X, como si fuera una de esas películas de pelo que ponen en los cartones,
los cartones,
¿ah? Los kioscos.
Vale, con título sugerente.
Peón de obra, tapa agujero no cobra y cosas por el estilo, para que llamen la atención de la gente. Y la película
como
cualquier kiosco, hay unos cartones con películas y
pelo. Yo no he visto ninguno.
Yo tampoco.
Bueno, hay mucho.
¿Dónde hay
película de esta que ponían menos en el Canal Plus por la noche incodificada, de que la gente se ponía 2 pinzas de tender para verla bien? Algo se veía
en los ojos.
Los primeros planos viendo lo que leía.
¿Dónde se la va a poner Jesús?
Es que no sé, se ponía 2 pinzas en los ojos, ¿no? Para verlo.
Sí, dos pinzas en los ojos, ahí se ponía como los chinos, ahí se ponía y se veía las cosas ahí cerca. Efectivamente, Cowboy de Medianoche fue clasificada como X por su alto contenido sexual, había contenido erótico, en fin. A drogadicto, en fin, y la, es la única película, y la última, ¿eh? la primera y la última clasificada X que ha obtenido un Oscar.
¿Ah, sí?
Sí, la única. Bueno, ganó tres, estuvo nominada a siete, ganó mejor película, ¿siete? Mejor dirección y mejor guión adaptado. ¿Anda? Y mejor director. Vamos, si hubiera llegado a preguntar a Jesús Biela, le gana a John Schlesinger, que era el que dirigía la película, ¿no? La película está protagonizada por John Boyd.
Ah, el padre.
Que se llama así porque cuando en su casa, porque él se ofrecía voluntario para ir por los mandados.
Ah,
la madre le preguntaba, ¿quién va por los mandados? John Boyd. Decía el mayor. Sí, en realidad tenía otro apellido.
Era
pero
muy buena gente, ¿no?
John Boyd. Venga, por pues tú mismo. Y se le quedó ese nombre.
Está cogido con alfileres.
Bueno, pero
Me encanta.
Pero es verídico.
Se llama así, John Boyd. Él se llamaba Arthur Kieselman.
¿Sabes quién es su hija, ¿no?
Él y de Angelina Jolie.
Pero Angelina ya no iba. Angelina ya no se ofrecía.
La familia de Angelina Jolie son del diario, del grupo Jolie. O sea, es familia de dinero. Y claro, esta película costó $4 millones. $4 millones más. Y recaudó 44.
Fíjate.
Porque claro, era de violencia, de sexo. Y los americanos están más calientes que la bombilla de un criadero de marihuana. Y que está todo bien sentido.
Y
arrasaron con la película. La película cuenta la historia de Joe Buck, un joven de Texas que trabajaba en la matanza de Texas. Pero no en la película, sino en un restaurante que llamaban ahí, que mataban cochinos, luego hacían morcilla, chorizo y eso. Y trabajaba fregando plato, pero siempre le sobraba media fina de sueldo, ganaba menos que el peruquero de los Fiji. Y él hace una maleta, se pone un traje de convoy y se marcha a Nueva York.
Convoy, me encanta.
Se va a la ciudad de los rascacielos porque él estaba lo que se conoce en inglés como well dispatched, que es bien despachado.
Bien despachado.
Tenía una pegatina, ponía well dispatched. Era
despachado.
Tenía un Juanelo que en vez de coger la ladilla cogía hormiga porque se le subía. Como separar a orinera, tú qué tienes eso que es ladilla, ¿no? Hormiga. No vea, well dispatched, lo dice. No. Y él pretende ganarse la vida como prostituto masculino para las mujeres, como gigoló, Just a gigoló, ¿te acuerdas? Y al principio él no tiene éxito, porque, bueno, él era well dispatched, pero no logra acostarse con nadie, hasta que finalmente logra acostarse con una neoyorquina adinerada de mediana edad. Pero el chaval estaba tan verde como gigoló, fíjate, como era, que al final él acaba dándole dinero a ella.
Entonces,
de la ruina, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, posteriormente, Joe conoce a Enrico Salvatore, llamado Razzo, que es Dustin Hoffman, un estafador callejero cojo.
Sí, sí,
cojo.
Sí.
Cojo, era cojo porque él había perdido la pierna al comprar un Rottweiler que le habían dicho que era cariñoso. Este que perro es un Rottweiler, pero es güey, sí, tú llévatelo.
Muy bueno.
Y el perro una noche no tenía nada de comer y le arrancó media pierna. Razzo es primo mío, es conocido como el Chano de Nueva York porque le estafa a Joe nada más llegar. Le manga $20 diciendo que le iba a presentar un proseneta de la caleta que dominaba el mercado del sexo en las calles y al final era un cura, porque por poco lo denuncia, claro, y ya el gigoló se encabrona y persigue a mi primo Razzo, que es el Chano de Nueva York. Y con este panorama, pues claro, Joe ya en Nueva York tenía menos dinero que los oftalmólogos de Stevie Wonder y pasa todo el día vagando por la ciudad y sentado en la habitación de su hotel, pero pronto se queda sin dinero, lo echan y dejándolo en modo tieso total. Y entonces Joe vaga por la ciudad, se mete en un cine y un joven se le acerca en el cine diciendo si le puede hacer sexo oral.
Uy.
Y Joe, que estaba verde, dice que que él lo prefiere por escrito, que queda constancia, porque las palabras se las lleva el viento. Fíjate qué inocencia.
Muy bien.
Hacer sexo oral mejor por escrito que las palabras se las lleva el viento. El chaval es
que
no
se acuerda.
El chaval no valía para gigoló, estaba más perdido que una brújula en una lavadora. Y claro, y el otro, cuando el del cine le dice que va de qué va la cosa, mira, Joe, que lo que queremos aquí es...
Habla.
Es oraldine. Y entonces...
Bueno.
Claro, entonces dice, yo te doy $20 y él acepta, pero cuando va a cobrarle la faena al otro, le dice que no tiene dinero y yo le da una traganta y le quita el reloj porque Chava no valía para esto.
De verdad.
Al día siguiente, Joe ve a mi primo Razzo, se amosquea con él y el Chano de Nueva York le ofrece a Joe que se vayan a vivir con él al apartamento de Razzo. Uh-huh. Un apartamento abandonado y en condiciones deplorables. El apartamento tenía tanta mierda que una rata había llamado a sanidad para que fueran a verlo, porque allí no se podía vivir.
Qué horror.
Y entonces a Joe no le queda más remedio que aceptar porque está tieso como la rodilla de un clí y los dos comienzan una relación de buscavidas. Search Lives, que se llama en inglés.
¿Cómo es?
Search Lives. Y poco a poco se van haciendo amigos, pero el gigoló se da cuenta de que la salud de Razzo no es buena. Rapso tenía problemas de pulmones. Sí. Porque se fumaba dos cartones diarios. Oh, y cuando acababa los de tabaco se fumaba dos de bingo.
También se lo fumaba.
Y no veía cómo estaba Racho, tenía los pulmones. Tenía tanto arquitrán en los pulmones que un día echó un escupitajo en la Quinta Avenida y arregló un bache. Y ahí lo llamó el ayuntamiento para arreglar el bache.
¡Ay, Chano!
Y Racho estaba todo el día tosiendo, se tosía más que se tira un peo, que tose y se pega a la vez para disimular.
Hoy está haciendo esto.
Echaba más humo que un indio mandando un WhatsApp. No vea. Vete un indio ahí con la manta. Racho estaba todo el día ahí. Racho, vamos, tenía una ronquera que Joaquín Sabina a su lado era María Cal. Y entonces él, como la cosa estaba tiesa, no tenía para fumar, pero el vicio es el vicio. Ay, y Racho ya lo que compraba era paquete de papel de fumar y sí. Se los liaba, se compraba tarro de orégano.
De orégano.
Y fumaba orégano.
Uy.
Y le olía el bigote a mostrado del Telepisa. Toda esta parte de aquí. Vamos.
Mostrado de Telepisa huele a orégano.
Hombre, claro, de toda la mitad que se queda. Pero bueno, centrémonos en la película. La película tiene unos flashbacks, unos viajes al pasado, donde no se muestra la historia de Joe, que lo crió su abuela. Ah. Lo crió su abuela porque Joe de mayor era apuesto, era gigoló, pero de niño era feo.
Sí, sí, ¿no?
De niño la madre se implantó una teta en la espalda para darle el pecho a él sin verle la cara. No veía cómo era.
Dios mío.
Y también se cuenta la historia de Razzo, cuyo padre era un inmigrante italiano analfabeto que se ganaba la vida como limpiabota en el metro. Pero bueno, la película vuelve a la actualidad y mientras Joe y Razzo están en un restaurante, donde ahí se nota su escasez económica porque se han pedido una hamburguesa y para simular las mijitas del pan del burger le han puesto debajo de la jaula un canario y me caía en la semilla. Visto todo para que cojas, fíjate cómo estaban de tieso, ¿no?
Pobre.
Y de postre habían pedido tarta de la abuela. Tarta de la abuela de Razzo, que había ido por la mañana, vea, la abuela en la residencia y le había mangado la tarta del postre. Estaban los dos tiesos. Y en el restaurante se le acerca una pareja a los dos y le da una invitación para la fiesta. Aceptan la invitación y cuando llegan a la fiesta, allí había más humo con el cumpleaños de Bob Marley, no vea que yo estaba. Y a Joel le ofrecen un cigarrito, al gigoló le ofrecen un cigarrito. Ay. Y él lo coge pensando que era un cigarro normal.
Uy.
Y cuando le pegó dos calas, se le pusieron los ojos como a Pellegrini asando sardina contra el viento en Tarifa. No veas, ahí los ojos ahí. Porque el canuto era del tamaño del tubo donde guardan los mapas los delineantes. ¿Tú dices? De estos que llevan ahí en rosca y todo. Ahí llevaban los canutos, no veas. Y entonces, en la misma fiesta, le dieron luego también una pastilla que yo pensó que era un ibuprofeno para quitarse el dolor de cabeza, que le había dado con el canuto, y era un LSD. El chaval salía de una y se metía en otra. Y yo se marcha de la fiesta, porque la cabeza le estaba dando ya más huerta que un manco en una barca, sí. Y entonces...
¿Cómo?
Manco en una barca, rema y es círculo.
Solo puede mover en un lado, Charo.
Claro,
entonces ahí. Se da la vuelta.
Había que pensar eso. Claro. En una imagen.
Por eso se dice, da más huerta que un manco en una barca, porque rema con un... Y es círculo, va para adelante. Empieza a dar huerta. Y yo, el gigoló, se va de la fiesta con una pureta a la que ha conocido, que acepta pagarle $20 por pasar por la noche con él.
Eso es poco, ¿no?
Hombre, en la época... 20, bueno, pero pues estamos hablando del año 69. Del año 69, ¿viste el año de la película? Y entonces la pureta hace un reto. Digo, yo te doy $20 para pasar la noche contigo y que tú me enseñes dónde está Cuenca sin Google Maps ni nada, de memoria. Pero cuando llega a la habitación, Joe tiene tal morazo que aquello no se levantaba ni con una pizza de Viagra y acaban jugando al Trivial Pursuit. Y durante la partida, la pureta, que tenía sus estudios, se da cuenta de que Joe es analfabeto.
El vamos, pobre, Joe, ¿no?
Le pregunta, por ejemplo, en el Trivial Pursuit, ¿dónde se firmó la Declaración de la Independencia? Y dijo, abajo en la última página, en la derecha.
Oye, pero es muy lógico.
Es muy lógico, pero no era ahí, era en Pensilvania, en Filadelfia. Y entonces, como Joe no levantaba ni el ánimo, la pureta la picó diciendo, a ver si tú vas a ser gay.
Y
ya ahí se vino arriba. Ya es. Y él le responde cabreado en inglés, from behind, not even the mustache of a pram, por detrás ni el bigote de una gamba, le dice en inglés.
For behind.
From behind, not even the mustache of a pram, por detrás ni el bigote de una gamba. Eso es la versión original. Y entonces él tira de hombría y culmina el acto sexual con la pureta, que la pureta acaba con los ojos como el maestro de Kung Fu debido al poderío en los Países Bajos de Joe,
well
dispatched, y ella le da el teléfono de una amiga suya para que sea su próxima clienta. Y parece ahí que la carrera como gigoló de Joe empieza a despegar. Pero cuando llega a su casa por la mañana, Razzo está tirado
el pobre.
En la cama, enfermo de lo que fumaba, con más mala cara que Modric, el del Madrid, con estreñimiento.
Por Dios, por Dios.
Y
por
también Dios. Está sudando, está tiene fiebre, está sudando más que el logopeda de Yoda. Y el logopeda de Yoda, en la cuarta consulta, que así no es Yoda. Yo bueno querer ser que no, Yoda, vamos a empezar otra vez. El logopeda de Yoda. ¡Qué barbaridad! Y entonces Joe le dice a Razo, dice, ya, Razo, vamos a ir al médico, pero allí en los Estados Unidos todos los médicos son de pago y nada más que entra, tú en Estados Unidos más que entra en un hospital en la recepción, good morning, son 500 euros, y entra la factura. Y entonces el Razo, el de Nueva York, dice, mira Joe, yo estoy muy malo, yo lo que quiero es que tú me saques un viaje para ir a Florida, a la compañía de Yellows, los amarillos. Saca un billete, two tickets for the Yellows, para Florida. Y desesperado por conseguir dinero para curar a su amigo, Joel Gigolo llama a Martínez Ares. Dice, Antonio, a ver si tú me puedes, que estamos tieso, tú me puedes meter en tu comparsa, que yo soy guapera, o el dispatche para la fila de adelante, a ver si para las actuaciones de verano. Y Martínez Ares dice, mira, Joel, yo por Florida no tengo nada ahora mismo. No tenemos para que tú te vengas a cantar. Lo más cercano que tenemos es una noche de carnaval en la barca de la Florida, pero eso es donde nació Quevedo, el que jugaba en el Cádiz. Al lado de Jerez, no es Estados Unidos. Y entonces, pues yo está tieso ya intentando buscar dinero para su amigo y se mete en un Mercadona para atracarlo.
Ayer había Mercadona,
se saca una pistola y le apunta a la cara y dice, la bolsa o la vida, le dice la cajera, por la vida, porque la bolsa ya no las damos. Ya no damos bolsa, ya la descoloca. La bolsa son 15 céntimos, caballero, ya le desmonta el atraco.
Hay que pagar.
Se quedó pensativo.
Claro, y con la pistola ahí se quedó la cara de una cabra sobre un barranco. Cuando le dice la bolsa la vida, dice la bolsa la tengo que cobrar.
Usted verá.
Y como yo no te llevaba nada suelto, dice, si yo vengo a atracar, ¿cómo te iba a dar 15 céntimos? El atraco queda frustrado. Pero cuando todo parecía perdido, Joe se acuerda de que tiene un resguardo de la Primitiva en el bolsillo y cuando va al estanco a comprobarlo se da cuenta de que le ha tocado 15 dólares.
Venga ya.
Y con el dinero compra dos billetes de autobús de la línea Cortadura Miami. Y entonces allí se mete en el autobús con su amigo Racho, que ya el pobre tenía menos fuerza que el peo de una visita.
¡Ay, por favor!
Tú sabes que una visita, cuando tú vas a una visita, siempre se tiene un peo flojito para que no se escuche.
¿Qué visita?
Me encanta cómo nos mira, ¿eh?
Claro. Tiene menos fuerza que el pedo de una visita. Y durante el viaje, la salud de Razo empieza a empeorar. Y en una parada en la ruta que el chofer para, en la venta que ya hablamos de ella, de Big Break, la venta al frenazo de Arizona, que era la única venta en Estados Unidos donde ponían mollete con su rapa de lomo, Joe compra ropa nueva para los dos, se quita su traje de vaquero y entra al autobús con un chándal de la Balompédica Calinense. Y el otro le dice, ¿qué hace con esto? Es lo único que había, Razo. Y a mí que me ha traído un bono de astillero de segunda mano. Y entonces cuando se están acercando a Miami, Joe está hablando a su colega de conseguir un trabajo normal, pero llega un momento que Joe se da cuenta de que Razo le hacía menos caso que la ONU al portavoz de Andorra.
El portavoz de Andorra,
hablando en la ONU y todo el mundo ahí pasando. Pues así estaba Razo, no hacía ni caso. Y cuando lo toca, se da cuenta de que Razo está más frío que el abrazo de una suegra. Porque se ha reunido con Chanquete.
Pobrecito.
Y entonces el chofer le dice que ya no hay nada que le pueda hacer. Y dice, ya vamos a hacer, seguimos hasta Miami, donde hay una sucursal de Juan el Malaje. Allí te lo recogen y ya está. Y la película termina con Joe solo y compungido, sentado, fíjate qué tristeza, con el brazo como Juan, como el muñeco del celu. Si me pongo pesado te lo dice, cayendo ahí, a ti te gusta el puchero, Juan. Ya estaba diciendo, ya Joe en la última escena le dice a Razo, a ti te gusta el puchero, Juan. Y el otro ya muerto. Y así acaba la película con esa tristeza, con esta de John Voight, and everybody's talking. Y esa película, y aquí acaba esta película de que os espero que haya gustado, de Dustin Hoffman y John Voight. ¿Quién va por el pan? John Voight.
¿Quién saca la basura?
John Voight.
Y el Rafa ese que ha fichado el Barcelona, ¿no? ¿Cómo se llama?
Razo.
Ah, Razo.
Dustin Hoffman.
Qué bueno, esta no, la verdad, dos pedazos de actores.
Hombre, no lo he visto nunca. Una gran película que fue polémica en su día, pero yo me alegro de que la hayamos hecho un análisis, que os haya gustado.
Me alegra que la haya explicado, porque yo recuerdo que no recuerdo haberla visto.
Yo la vi ayer.
Por eso le digo yo que su mujer Carmela, si usted quería cambiar de profesión,
no pero lo que pasa es que ya para los tiempos
esto
en su época fue tremenda, pero esto hoy en día es los Teletubbies.
Esto se lo puede poner todos los niños en la guardería, que los niños hoy han visto cosas peores.
Eso sí, es verdad, un telediario es mucho peor, vamos. En
aquella
eso
época
seguro.
Era gigoló, sexo oral, droga, esto hoy, ya te digo, esto hoy.
Yo
soy
más por escrito del otro, yo por escrito.
Los Fraggles. Los Fraggles peor que esto.
Bueno, Chano, ¿por qué no adelanta usted el tema del día para luego?
Vale, pues mira, venga, el tema del día, estamos hablando hoy de las... hay unos estudios que dicen que soltar un insulto mientras conduce podría alargar tu vida hasta 16 días. Los investigadores dicen que cada vez que se suelta un insulto conduciendo, sumamos 16 días de vida. Y queremos saber si eres moderado al volante o te vuelves poeta, machado, a la primera discusión.
Espronceda.
Espronceda. Podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. Y ahora a la vuelta de los de las informaciones, pues os escuchamos.
Las informaciones.
Las informaciones. Las informaciones.
Que está muy bien.
Está bien dicho. Está bien dicho.
Chano, muy bien.
Bueno, pues maravilloso análisis del Chano de Cali, de Cowboy de Medianoche, Well Dispatched. Y From Behind, ¿cómo era? From Behind.
Cuidado con las hormigas.
Not even the mustache of a brown. Por detrás ni el bigote de una gamba. Es para que ustedes aprendáis esto cuando vayáis a
Estados Unidos. Idioma, idioma.
Idioma. Hacemos una pausita y enseguida estamos en el programa de Yuyu.
Está del B1 ya.